Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto. Muy, muy, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Yo soy Sebastián Ermenger y esto es Tengo Otros Datos. Hoy, lunes 4 de agosto, estamos en vivo, estamos de vuelta. No nos quedamos en el blackout. Estamos de regreso con toda la información de este lunes 4 de agosto aquí en Ibero 90.9. Información cargada porque vaya que fue un fin de semana importante en la agenda noticiosa, la liberación de Israel Vallarta después de pasar 19 años y casi 6 meses, 7 meses en prisión sin recibir una sentencia, acusado de secuestro, pues finalmente pudo salir del altiplano. Vamos a estar hablando de eso más adelante y la nueva reforma política electoral que se está cocinando primero dentro de las filas de Morena con Pablo Gómez, el que fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, uno de los ideólogos más importantes de Morena, es el encargado presidencial para redactar esta reforma electoral que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum. De eso y mucho más vamos a estar platicando en Tengo Otros Datos. Muy contentos de estar de vuelta. Camila Solís, ¿cómo estás?
Ay, yo acalorada, pero contenta de estar otra vez en esta cabina que hoy no está tan fría.
Hoy no está tan fría, no se ha prendido el aire acondicionado, luego se nos va a prender y tendremos que ponernos 7 chamarras, como dicen aquí algunos de ustedes, que es la cabina más fría de la FM. Yo lo dudo, tengo otros datos. ¿Cómo te fue en tus vacaciones, Camila?
Ay, pues estuvo padre. Digo, no está padre estar tan cerca del tiroteo de Manhattan, pero
hubieras reportado desde el lugar de los hechos.
No, estaba más asustada por mi vida, la verdad.
Un tiroteo en Midtown, en Manhattan, iba a las oficinas de la NFL.
Así es.
Se confundió de piso el tirador. Y Claudia Sheinbaum nos aparece de la nada aquí en este programa. Bueno, vámonos de lleno con las noticias, Camila.
Hoy.
Claudia Sheinbaum solicitará la extradición de Sandra Lucía Tellez Nieves, socia propietaria de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que se incendió en 2009 cobrando la vida de 49 menores. Tellez Nieves fue detenida recientemente en Arizona, Estados Unidos, gracias a una ficha roja de la Interpol. La orden de aprehensión responde a una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El colectivo de familiares señaló que las autoridades mexicanas debieron haber sido notificadas de inmediato sobre la detención y consideran sospechoso el silencio oficial hacia los familiares. Omar Reyes Colmenares, quien fue titular de la subsecretaría del sistema penitenciario durante la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum, ha sido elegido para ser el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en sustitución de Pablo Gómez, quien dejó el cargo para encabezar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Se le considera una de las personas más cercanas al actual secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. La CONAGUA informó que la depresión tropical 8E se formó hoy en el Pacífico a 1.345 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se está desplazando hacia el oeste-noeste del océano. El Servicio Meteorológico Nacional comenta que no representa un peligro inminente para las costas mexicanas y se moverá cada vez más lejos del territorio nacional. Se pronostica un oleaje elevado para la península de Baja California, las costas de Oaxaca y Chiapas y fuertes lluvias para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. De convertirse en tormenta tropical, recibirá el nombre de Henriette. Donald Trump anunció este lunes que aumentará la tasa de aranceles a productos provenientes de la India. Frente al impuesto del 25% que entró en vigor el pasado 1 de agosto, se espera un incremento de una cifra aún no especificada. El presidente estadounidense justificó la decisión por la compra de petróleo ruso en el contexto de la guerra en Ucrania.
País que habitamos.
Gracias, Cam Solís, por el resumen de noticias. El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la creación de una comisión presidencial para darle forma a una reforma electoral que se viene cocinando dentro de las filas del oficialismo desde hace muchos años, una intención del expresidente López Obrador de reformar el sistema electoral que no tuvo la conclusión que el presidente, que el entonces presidente quería. Ahora viene un nuevo intento. Esto fue parte de lo que dijo hoy la presidenta, tratando de explicar un poco algunos de los puntos que se presume podría tocar esta reforma. Pues ahorita la presidenta no quiere explicarnos muy bien su reforma, pero el que sí nos va a explicar es Enrique Gutiérrez, académico de la Ibero. Querido Enrique, feliz regreso a esta colina de Santa Fe.
No, hombre, un gusto siempre estar aquí con todos y todas, contigo, con la audiencia, Sebas, y bueno, pues a la orden.
Gracias.
No sé si vamos a poder explicar la reforma porque todavía pues no existe, pero...
Pues es que básicamente es eso, ¿no? No existe.
Todavía no. A ver... Yo diría, habrá que ver varias cosas. Punto número uno, vamos a ver si recuperan el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Es decir, habrá que ver qué plan van a recuperar. Si van a recuperar esa reforma que propuso en su momento López Obrador, que por no tener, ustedes recordarán, la mayoría en el espacio legislativo, no caminó como reforma constitucional, después entró como reforma a la legislación, que en donde no se necesita esa mayoría calificada, y en el espacio judicial o en el espacio de tribunales echaron para atrás algunas de las propuestas de reforma de leyes secundarias o de la ley general, y pues es lo que nos tiene ahora en este momento, es a la expectativa de ver qué es lo que viene en el espacio.
¿Qué es
electoral?
Lo que va a pasar. Un plan A que era quizá más radical de lo que hoy dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora sí tenemos el audio.
Venga.
Escuchemos un poco de lo que comentó hoy Claudia Sheinbaum.
Bueno, hay algunos planteamientos ahí que quieren que no que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco. Entonces, decidí nombrar a Pablo porque he estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay desde nuestra perspectiva. Pues no debe haber listas de pluris, tampoco debe haber.
Pues ahí hay parte de los puntos que... Qué bonita es la radio artesanal, a mí me encanta.
No, está muy bien, está muy bien.
Si ustedes vieran, si esto fuera un programa de televisión y vieran cómo estamos haciendo para que la presidenta Claudia Sheinbaum hable en esta cabina. A ver, cuatro puntos que...
Se me vino a la mente la empresa de Homero Simpson, ¿te acuerdas, no? Que era un patito así pegándole a un botón. Bueno, perdón, es la edad.
Vamos regresando.
Perdón.
Es lo que hay. Cuatro puntos importantes.
Sí.
La autonomía del INE, dice la presidenta, que ella está de acuerdo en que se mantenga, al igual que el padrón electoral, porque mucho se había hablado que con esto de la curva biométrica,
claro,
que iba a
Renapo
suplantar al INE, a la credencial del INE.
Correcto.
Como el máximo documento, pues que había una intención de diluir un poco el poder del instituto. ¿Cómo lo ves?
Fíjate que, a ver, yo diría, sí, son varios puntos. Esto que tiene que ver con el tema del Registro Federal de Electores, lo que pasa es que el Registro Federal de Electores no es un DNI propiamente, porque es solamente para mayores de edad. Sí. Un DNI, en este caso vinculado a la CURP, tendría que ser incluso para menores de edad. Entonces ahí hay un problema técnico fuerte. El INE, por la propia naturaleza de organización del instituto, no puede tener, por ejemplo, datos de menores de edad que no vayan a inscribirse. Entonces, más bien son estas dos vías en donde correrá RENAPO, el Registro Nacional de Población, con la CURP esta, con biométricos y como sea, y el propio INE tendrá que quedarse con el Registro Federal de Electores, que es padrón y lista nominal actualizados. Yo te diría, sí, son esos tres puntos, yo diría, son tres puntos, además de este que tú mencionas. Uno, que no lo dice la presidenta, pero que yo creo que va a estar ahí presente, que es la forma de designación de consejeros y consejeras del Instituto Federal Electoral. Okay. Les ha puesto, a ver, uno, dos, tres, cuatro, estamos aquí cinco, podemos, conmigo seis, evidentemente, vamos a hacer una quiniela, pero les ha puesto 2-1, nos vamos aquí enfrente, ya no está el lugar donde estaba aquí enfrente para tomar
hay una
unas cosas,
importante.
Pero bueno, hay taquerías, en donde yo creo que le van a apostar por la elección popular para consejeros para electorales, consejeros. Sí, igual que en el caso de los magistrados y magistradas, yo creo que va a haber un tema de elección popular. El otro tiene que ver, en efecto, con la representación política, y ahí, híjole, no los voy a abrumar, aquí hay dos colegas que saben de Maurice Duverger, y que saben de los mecanismos de participación y representación. Es cierto, en el caso de los senadores y senadoras, se puede buscar o mantener o consolidar el tema de la primera minoría, es decir, sí que gane el que tiene más votos y después que venga el segundo lugar, que es la primera minoría, porque hay una representación estatal. En el caso de los diputados, no. Y eso, espero que esta comisión que va a encabezar a Pablo Gómez se haga de gente técnica que sí conozca y que vea que el tema puede discutirse, el tema de los pluris, porque ciertamente es una mezcla entre dos modelos, uno que se llama de mayoría, otro que se llama de representación proporcional, que le apuestan a dos cosas distintas. Uno construye mayorías y el otro busca que cualquier minoría, por pequeña que sea, como el Partido Canábico Español, no estoy invitando a nadie, pero que tenga representación en el espacio nacional. Ahí hay un tema técnico fuerte, digamos.
Es que creo que este es el punto, a mi parecer, más importante de esta primera reforma, que es tocar a los pluris. No es un tema muy técnico, es una fórmula matemática que uno que es internacionalista no la entiende. ¿Cuál es la importancia, Enrique, de que existan estos pluris? Porque van a hacer una encuesta, van a preguntarle a la gente. Todo mundo sabe que la gente va a decir: no queremos que haya pluris. Pero, ¿cuál es la importancia de que un congreso tenga a estos tipo de legisladores?
A ver, esto lo vemos en las clases de ciencia política de tercer semestre, cuarto semestre, en donde, a ver, ¿por qué nacen los pluris en este país? Porque hasta muy avanzados los 80s, los 90s incluso, de hecho Zedillo es el primer presidente que pierde la mayoría en el Congreso, los 300, en México hay una geografía electoral, así como hay una geografía política y cada estado tiene sus capitales y tal, hay una geografía electoral. Y el país está dividido en 300 distritos electorales uninominales. Esto quiere decir, o esto se vincula con los 300 diputados o diputadas que hay, uno por cada uno de esos 300, que se eligen por el principio de mayoría relativa. Es decir, compiten estas personas en sus campañas por cada uno de esos 300 distritos que están distribuidos en todo el país, y el que gana, el diputado o diputada, el que gana ese distrito, se queda con ese distrito y ese va para ese partido político. En la década de los 80s en México, un poco vinculado por el impulso que hizo la oposición, se decía, bueno, pero ¿y la oposición, que nunca gana nada, porque esos 300 distritos en aquel momento los ganaba el PRI, ahora ya no gana ni en las kermeses de mi pueblo, pero en aquel momento ganaba los 300 distritos. Entonces, los otros partidos que también tenían votación decían, oigan, ¿y nosotros cuándo vamos a llegar a ese espacio? A ese espacio. De hecho, con otro colega que está aquí en la mesa, hicimos un debate sobre los pluris hace algunos años, en donde había políticos y académicos y tal, y unos estaban a favor y en contra, y justo explicábamos esto. Y se construyeron primero, en la década de los 80, 100 diputados pluris, y después hacia los 90 otros 100 diputados pluris hasta llegar a 200, que un poco lo que le abrían era el espacio a la oposición. Claro. Es decir, esa oposición que no ganaba en esos distritos uninominales tenía posibilidad de decir, bueno, en el país tuviste tantos votos y eso te va a corresponder con una fórmula a una cantidad de diputados o diputadas divididos en cinco circunscripciones. Por eso les digo que es un tema es muy técnico. Pero el fundamento es ese, Sebas.
Sí, el ethos es ese, ¿no?
La oposición tuviera espacios porque el partido hegemónico ganaba los 300 distritos.
Ahora, en un contexto político del país donde estamos viendo un partido que gana constantemente, un partido que democráticamente se impone y se vuelve ciertamente hegemónico.
Teóricamente no, pero sí, bueno, entiendo el punto.
Se centraliza hacia un modelo apoyado, ¿no? La Correcto. Diferencia del PRI es que este sí es democrático. ¿Cuál es la importancia? ¿Tienes alguna preocupación de que se toque a esta figura?
Fíjate que no como tal. De hecho, yo en aquel momento, en la discusión que teníamos en este evento de Rudos contra Técnicos, organizado por el director de esta estación, un poco yo estaba en contra de la existencia de los pluris por eso mismo. Okay. Porque los pluris, el problema es que no representan realmente a nadie. Son listas de partidos políticos y son listas cerradas. Uh-huh. Quien define a los pluris o el orden en el que van los pluris son las dirigencias de los partidos. Correcto. Entonces, yo diría, sin eliminarlos completamente, sí tendríamos que buscar algún mecanismo que genere que los partidos políticos chicos o los partidos políticos con poca presencia uh-huh. puedan tener espacio en la Cámara, sobre todo en la Cámara de Diputados Federal. En el Senado está más sencillo sí. porque existe este tema de la primera minoría. Pero me parece que en la Cámara de Diputados sí se tienen que buscar mecanismos en donde se compense que si un partido político gana muchos distritos del lado de los distritos uninominales, existan mecanismos que compensen o compensatorios que le permitan a las minorías tener espacios de representación y de discusión.
Porque al final,
sin duda.
Una Cámara, un Congreso es la representación de
Tiene
la diversidad
que ser plural,
de un país, ¿no?
Correcto, ese es un poco el tema.
Otro punto que sonó mucho es que sea Pablo Gómez
claro.
el titular de esta comisión presidencial, por varios motivos, pero quizá el fundamental es Pablo Gómez históricamente ha sido uno de los ideólogos del claro. movimiento político que fundó Morena, ha sido una persona muy cercana en algunos momentos a posturas muy de izquierda. Sí. ¿Qué opinas de la designación de Pablo Gómez?
Fíjate, antes de lo de Pablo, yo te resaltaría dos temas importantes. Uno, el financiamiento de los partidos políticos, uh-huh. que sí es cierto, es caro, más o menos 11 mil millones de pesos, pero diría yo, habría que pensar que es más caro, porque obviamente sí. si tienes un régimen de financiamiento público puedes más o menos controlar los recursos. Si lo haces un sistema de financiamiento privado, uh-huh. híjole, no quiero saber qué intereses abierta o no claro. abiertamente van a estar ahí. Ese es un tema. El otro asunto es el de la desaparición de los OPLES, que no lo dice la presidenta, no lo ha fraseado así, pero creo que va también la reforma por ahí. Esa sí no les apuesto porque no tengo tantos datos, pero creo que va un poco por desaparecer los OPLES. Habrá que ver si eso
y que
es
todo se resuelva desde
y que todo INE. Se resuelva a nivel federal ya. o a nivel nacional con el INE. Y sobre esta figura de Pablo Gómez, sí, a ver, recordemos que yo no sé si voy a decir algo, a lo mejor si nos escucha gente cercana a Pablo Gómez, pero a mí me parece como que lo están degradando políticamente, ¿eh? Es decir, de ser el titular de la UIF, de la sí. Unidad de Inteligencia Financiera, a encargarle una comisión de reforma del Estado, yo creo que políticamente sí es como quitarle un galardón ahí y decirle, bueno, ya quítate de ahí porque ya no está sirviendo, porque además es un político que viene del sexenio sí, anterior sí, de ahí. Sí le va a encargar una cosa importante, pero por ahí algunos incluso dicen que la reforma ya está como más que afinada y dicen, yo no lo sé, yo no la he visto, pero en efecto, a ver, Pablo Gómez es un líder de la izquierda mexicana, Pablo Gómez conoce al propio instituto, uh-huh. ha sido consejero, por ahí decían consejero electoral, no, él ha sido consejero del Poder Legislativo ante el Consejo uh-huh. General, que es una figura relativamente nueva en donde los partidos políticos tienen sus representantes, pero además se creó una figura en donde el Poder Legislativo nombra representantes que se sientan en la mesa del Consejo General uh-huh. y tienen voz, pero no voto, igual que los representantes ya, de los partidos. Tienen voz, pero no voto. Yo diría, ¿conoce el tema electoral? Sí. ¿Conoce de la estructura política en este país? Sí. Seguramente, pues por eso lo ponen a encabezar ahí este proyecto. Habrá que ver a quién más nombra, porque la presidencia...
Decías eso, ¿no? Que era importante que estuviera
un equipo técnico. Nombres. Claro, anunció otros nombres y ahí es en donde yo digo, sí tendrían que poner gente técnica que se ponga a arrastrar el lápiz y que diga, a ver, esto sí, esto no. Les pongo un ejemplo. Cosas muy técnicas. En el 2027, las elecciones van a ser concurrentes, ojo, va a haber elecciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Uh-huh. Son dos elecciones con lógicas distintas, ya lo vimos. En una hay partidos, en la otra no hay partidos. En una hay topes de gastos de campaña vinculados al presupuesto público, en otra hay topes de gastos de campaña vinculada a recursos propios. Uh-huh. En una hay tiempos oficiales del Estado, en otra no hay tiempos oficiales. Es decir, el tema técnico muy, muy operativo de cómo se van a hacer la elección, ojalá piensen en dos fechas distintas o en generar estructuras que permitan el proceso electoral, porque son dos poderes distintos. Sí. Y bueno, ya las elecciones federales dentro de 3 años, o 6 años en este caso, pues serían inmanejables.
¿Estamos
presidente,
a tiempo,
ejecutivo, legislativo?
Es decir,
sí, jurídicamente
de poder
todavía
lanzar una reforma antes y que avance el proceso con el desgaste que generó, para bien o para mal, la reforma judicial. O sea, ¿en el cálculo político la harías ahorita o la patearías a la segunda mitad del sexenio?
No, de hecho, justo yo creo que la mayor parte de las reformas políticas fuertes, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, la reforma política fuerte, la última del 2014, fue precisamente en el 2014, después de la elección presidencial del 2012 y justo hacia la elección intermedia. Ahí es el momento donde se han hecho muchas de las reformas político-electorales fuertes. Yo te diría, si están en tiempo, jurídicamente les dan los tiempos sin ningún problema. Ahora hay que ver si tienen la voluntad política, sobre todo, porque yo diría que hay un punto bien importante, Sebas, auditorio. Si la reforma político-electoral creo que tendría que ser por consenso, es decir, por consenso no nada más de los partidos aliados al partido en el poder, sino incluso a la oposición. Por más que a mí me pueda caer bien o mal alguno de los personajes que has mencionado ahora que vive en Campeche, de cualquier manera me parece que es un instituto político que tiene cosas que decir.
Claro,
y el PAN igual, y el PRI igual.
Más que el instituto que representará la idea, la visión de gente que sale a votar.
Claro.
Y que esa es la gran responsabilidad de
un partido. Y ese es un gran reto, Sebas. Ese es un gran reto en donde sí tendría que haber una reforma, una gran reforma política que recupere y que vea los problemas que venimos arrastrando de la reforma del 14, porque esa reforma no fue para nada perfecta. Ha sido una reforma muy compleja que el día de hoy tiene problemas bien, bien graves. Y luego la reforma al Poder Judicial que vimos ahora con estas elecciones, que también tiene problemas bien complejos. Y entonces yo diría, ojalá esa reforma, Pablo Gómez, con la capacidad política que tiene, y los propios integrantes de esa comisión, si de verdad hagan estos foros y abran este espacio de discusión para la ciudadanía, los académicos y las otras fuerzas políticas. Creo que vale la pena y creo que el país sí se lo merece.
Última,
adelante.
Provocación.
No, adelante.
Porque justo decías, lo de Pablo Gómez es un downgrade de su carrera política. Hay quien dice que tiene que ver Estados Unidos un poco. ¿Lo ves?
Ay, Dios mío, ese ya es un tema bien complejo. A ver, algunos dicen, por ahí hay cuatro.
No, está bien.
Por ahí hay cuatro nombres que se han estado barajando en prensa y tal. Que muchos dicen que es claramente un mensaje de Estados Unidos a cuatro de los nombres de las figuras importantes dentro del partido oficial, en donde el mensaje es: estamos con marca personal a ustedes. Ahora sí que sabemos lo que hicieron el verano pasado y tengan cuidado con lo que están haciendo porque les traemos marcaje personal. Eso yo creo que va a ser un reacomodo en las fichas y en el tablero de ajedrez frente a lo que viene. ¿Por qué? Porque estás hablando de grupos muy fuertes como el Grupo Tabasco, Adán Augusto. Estás hablando de Monreal.
¿Qué pasa con esa zona del país, ¿eh?
Estás hablando de Monreal. Estás hablando de Andrés López Beltrán. Es decir, estás hablando de nombres que son muy potentes y muy fuertes dentro de la propia estructura de Morena, que son muy importantes. Y en ese sentido, creo que ahí hay un mensaje en donde el tablero de ajedrez puede, las fichas, digamos, se pueden mover y se pueden ajustar.
Y llega la UIF, una mano muy cercana a Omar García Harfuch.
Por ejemplo, ¿no? Y haces este enroque en donde metes a la UIF a un perfil distinto y sacas a Pablo Gómez de ese espacio y lo llevas a una arena distinta. Sí, con muchos reflectores, pero no con tanto poder. Es decir, la gente que tiene reflector no necesariamente es la gente que ejerce poder. Y eso hay que tenerlo ahí claro, ¿no? Entonces, pero sí, Sebas, me parece que podremos hacer alguna otra mesa conforme avance esto para ver cómo va avanzando, cómo, a quién nombran, cómo lo nombran y cómo se va a organizar este tema y cómo se va a reorganizar la mesa con estos mensajes que de pronto manda Estados Unidos.
Qué bueno que te tenemos aquí cerca, para que vengas a ayudarnos.
Al contrario.
Gracias, Enrique Gutiérrez. Académico de la Ibero. Y nosotros vámonos a una pausa, a un corte. Regresamos para hablar con Ernesto López Portillo sobre lo que está pasando en El Salvador. Y vamos a hablar, Camila Solís, no me veas así, de Israel Vallarta.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Internacional.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Nos acompaña Ernesto López Portillo, lo conoces muy bien, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, conductor de Ni Plata Ni Plomo. Ernesto, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar aquí, pero asustado con las noticias ya todo el tiempo, caramba.
Pero una tras otra.
¿Qué hacemos?
Una tras otra.
Bueno. ¿En dónde nos escondemos? Es la siguiente pregunta.
Ese es el problema. En El Salvador creo que no.
Ay, caramba. Mira, tengo enfrente de mí el homepage de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Sí. Y así la nota de entrada es: Asamblea aprueba reelección presidencial indefinida. Y pues si quieres echarte todo el rollo, pues ya lo lees y pues te quedas con una sensación de que lo blanco es negro y lo negro es blanco. Pues, o sea, sí. El día de ayer decíamos que una democracia no era esto. Y ahora lo que dice El Salvador, si uno lee aquí, es que pues todo el poder al pueblo. Así, ¿eh? Esas son las palabras, sí, de la legisladora que presentó la reforma y demás. Esto es para darle el poder total al pueblo.
Releía tu texto de Animal Político, sí, de cómo mueren las democracias, y decías, entre la capitulación civil de la seguridad en México y la reelección de Bukele en El Salvador, hay al menos un claro continuo. La inmensa mayoría de la sociedad acepta ceder el ejercicio de sus derechos a cambio de seguridad. Renunciamos a nuestras libertades, renunciamos a la democracia, renunciamos a todo esto a cambio de seguridad.
Pues sí, es una jugada bien fea la que nos hacen, porque incluso renunciamos a muchas cosas aunque la seguridad no llegue.
Claro.
El Salvador ahorita lo ponemos un momento a un lado. Pero por ejemplo México. México legisló, creo que tú no habías nacido, 1996 se publicó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, hace casi 30 años. En esta cabina hay pura gente menor que esa edad. Bueno, nunca habíamos estado tan mal en seguridad, en delincuencia organizada en el país. Y nunca habíamos tenido tantas herramientas. ¿Por qué es importante? Porque cada una de esas herramientas, como esa ley, son regímenes de excepción. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que se le dan poderes excepcionales al Estado para aplicar medidas excepcionales.
Es
decir,
un periodo limitado.
Que, claro, que van más allá del régimen jurídico ordinario y por lo tanto ponen en riesgo los derechos. Bueno, El Salvador dio un salto totote, uh-huh, dio un salto cuántico, haz de cuenta que se metieron en el túnel del tiempo y dijeron, vamos a acelerar esto y nos vamos al futuro. Yo creo que Bukele es un enviado del futuro, de un futuro sin democracia. Uh-huh. Y creo que Bukele es un laboratorio. Un laboratorio que está aquí nomás abajito, sí, un país hermano centroamericano, en donde la gente dice, va, ¿dónde firmo? Oye, pero tienes 80,000 personas presas que no pasaron por el derecho de audiencia, que no pudieron ejercer su derecho a la presunción de inocencia, ¿dónde firmo?
¿Dónde firmo?
Oye, tienes muertes en prisiones, ¿dónde firmo? Oye, tienes evidencia de zonas en donde aparecen posibles restos de tortura sistemática dentro de prisiones, ¿dónde firmo? América Latina se pregunta, ¿dónde firma por una seguridad que no llega? Y en el caso de El Salvador, llega para mucha gente, para otra no, uh-huh, pero llega a cambio de la democracia. Sí. Es decir, se va la democracia y se queda Bukele.
Se va la democracia y se queda Bukele y...
Para siempre.
Y lo traes contrastado con este país y me parece que es profundamente importante. En la campaña anterior veíamos algunas propuestas bukelistas de una megacárcel que... Si bien no llegan a cumplir la agenda que ha impulsado el presidente de El Salvador, sí hay el riesgo de tener un modelo político que propugne lo que hoy impulsa Bukele. ¿Nos quedamos sin alternativas, Ernesto, para construir? No sé si es creatividad, si es capacidad de pensar en otros conceptos que no sea lo que tenemos hoy y lo que ofrece El Salvador.
Sí, es muy buena pregunta porque es que es una... la trampa... No es que nos hayamos quedado sin alternativas, es que nos dejaron sin alternativas. A ver, el poder público dice, te voy a dar seguridad, pero dame más poderes. Pero de cualquier color. Ese es el problema. Sí. Tú me dices, ¿cuáles son las alternativas? Pues yo quiero ver un poder político, una izquierda o un centro, una socialdemocracia que diga, no te voy a quitar derechos para darte seguridad. Sí. No voy a reducir el ejercicio, porque los derechos no se pueden quitar. Se puede restringir su ejercicio. No te voy a reducir, o sea, mi intercambio no son tus derechos para darte seguridad. Eso se nos fue. Se nos ha ido en la región entera porque, y aquí está la parte más fea de todo, no se atreven los políticos, las mujeres y los hombres de la política a salir a decir así no, porque pierden votos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es una apuesta que pasa por lo emotivo, por una expectativa mucho más emotiva, en donde el populismo punitivo, el populismo, lo que es popular, es el castigo, y la gente que nos oye ahorita, y mucha gente en el país, a pesar de todo, no se vive en riesgo de ser atacada sí. por esos poderes del Estado, aunque lo vea suceder todos los días. Es decir, le gana el miedo, la desesperanza, la frustración, pero sobre todo el miedo, con lo cual nos quedamos con una cosa que se llama gestión política del miedo. Gestión política del miedo. Nayib Bukele es el experimento más avanzado en América Latina de lo que es una exitosa gestión política del miedo para acumular poder. Entonces, no estamos hablando... ¿Bajaron los homicidios en El Salvador? Sí, sí bajaron los homicidios. No estamos hablando de que haya o no resultados. Estamos hablando de que cuáles son los medios que estamos dispuestos a aceptar para que haya resultados. Entonces, la presidenta Sheinbaum lo que ha sacado en México es una reforma descomunal, inédita, en un sistema de vigilancia con controles crónicamente débiles. Sí. Son nuevos poderes de vigilancia. Dijimos sí. Pero antes dijimos sí a Calderón, y antes le dijimos que sí a Cedillo, y antes le dijimos al que me digas. Entonces, por encima de ideologías, la sociedad firma cheques en blanco, y las personas jóvenes, eso me preocupa más, están ocupadas en otra cosa. Entonces, si mañana esas personas jóvenes se enteran que no pueden, por ejemplo, acceder a un abogado cuando los detienen, probablemente es demasiado tarde cuando se enteren. Y no habrán dicho nada en los procesos de reforma que avanzan en América Latina, que avanzan, repito, porque gestionan y aprovechan el miedo que la gente tiene por la propia descomposición de la violencia, de la inseguridad, pero del Estado también, que está crecientemente capturado por redes criminales a nivel internacional, no solo México, Sebas. Entonces, sí. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Lo que sabemos es que la alerta está prendida no para El Salvador.
Sí, que sea el reflejo de
para la región. Es como un laboratorio que nos va diciendo, oye, ¿a dónde quieres llegar? Ya hay una asamblea legislativa que nos dice que el poder del pueblo es la reelección indefinida con un presidente que gana esa popularidad reduciendo violencia. ¿A dónde va América Latina?
Sobre todo en países que lo han experimentado en tiempos recientes. O sea, el problema de una dictadura lo ha visto El Salvador hace 50 años.
Sí, América Latina podría estar cerrando su ventana de oportunidad democrática. Estoy diciendo algo muy fuerte, que es una hipótesis, pero no es una hipótesis menor. Veamos Ecuador, la descomposición de Ecuador. Sí. Y la velocidad de la habilitación de poderes de excepción en Ecuador nos hace pensar que, como tú decías antes, se nos van las alternativas. O sea, es la alternativa en todo caso ya es poderes extremos excepcionales que van dejándole espacios muy pequeños al ejercicio de los derechos porque la mayoría vota al final por la restricción de esos derechos sin tener esa conciencia clara. Yo no creo que alguien llegue a votar y diga quiero que me restrinjan el derecho a la presunción de inocencia a mí. No lo creo. Lo que la gente dice es quiero que me den seguridad. Sí. Y si me convence esa figura, pues ¿dónde firmo? Esa firma, que es el cheque en blanco, que así nombro la columna que publico hoy. Hoy recojo lo que acaba de pasar en El Salvador en una columna que se llama Cheque en Blanco por la Seguridad, uh-huh, a cambio de dictaduras. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Es nuestra pregunta. No es El Salvador, es el laboratorio de El Salvador para América Latina, Centroamérica, el Caribe, sin duda.
Desde la democracia liberal también hay que hacer un esfuerzo extra por entender esa gestión de miedo. Es decir, porque podría parecer fácil, no sé si fácil es la palabra, pero podría parecer normal, natural decirle a los salvadoreños, vean el riesgo en el que se están metiendo al tener este presidente con la omnipotencia con la que está actuando. Pero habría que hacer un esfuerzo extra de entender por qué está pasando eso en la mente del electorado cuando vemos la aprobación que tiene Bukele hoy en el país.
Pues claro que hay que hacer un esfuerzo extra, pero incluso Sebastián, hay que hacer un esfuerzo extra por entender qué tipo de poder político queremos en América Latina. A ver, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho para comparar modelos de seguridad. Uh-huh. Y pues uno pensaría que Europa es otro mundo. Pues sí, en algún sentido sí. Lo que quiero decir es que hay lugares en donde las sociedades maduran su exigencia de respeto a los derechos, uh-huh, y no la intercambian. Sí me vas a dar seguridad, pero me vas a respetar los derechos.
Y es un no negociable.
No es negociable, y mucho menos algo como la presunción de inocencia. Cuando tú preguntas eso, me haces pensar en las pedagogías que hacen falta acá, uh-huh, en América Latina, en México sin duda, para que nos hagamos cargo de nuestros derechos, sí, como sociedad. No de ir a votar por quien nos ofrezca lo que creo, sino de ir a votar en conciencia para hacer valer mis derechos. Se me hace que la vamos perdiendo mucho. Y la vamos perdiendo porque, fíjate lo feo que está el asunto, la propia descomposición del Estado nutre ese miedo.
Sí, claro.
Y es el Estado el que nos pide más poderes. Entonces la gente dice, pues no creo en las fiscalías, no, pero prisión preventiva oficiosa, sí. No creo en los sistemas de reinserción social, pero más dinero para prisiones, sí. No creo en la militarización porque no me estoy sintiendo más seguro y porque no han bajado los delitos donde yo vivo. Pero aplausos a la presidenta, si hay más militares desplegados.
Y Guardia Nacional, a la Sedena, sí.
Y Guardia Nacional, a la Sedena, sí. Entonces, fíjate nomás lo complejo, porque ¿cómo nos salimos del círculo vicioso, del cheque en blanco? Sí. No está fácil. Ojalá y la gente tome conciencia de a dónde quiere que vayamos y qué está dispuesta a hacer. O para entregar, ceder el ejercicio de sus derechos, o para hacerlos valer de manera tal que exija al Estado no una cosa o la otra, exija todo.
Sí. Pues así el panorama desalentador en El Salvador.
Y apenas estamos empezando.
Y es lunes,
esto. Vas a ver.
Ni modo. Pero gracias. Gracias por venir a explicarnos, a ayudarnos a entender y a reflexionar. Creo que
no hay manera de hacer parte de la pedagogía es por aquí,
¿no? Sebas. Sí, claro. ¿No? Sin duda.
Hay que hacer conciencia y hacer conciencia es pasar por aquí. Gracias. Nos vemos el miércoles a las 12, nuevo horario, ni plata ni plomo.
Muy bien, ya.
Listo.
Bien, el disclaimer. Nos vemos, Ernesto. Gracias, Ernesto. Ay, López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en La Ibero. Nosotros vámonos con Portugal The Man, que ya suenan en Tengo Otros Datos, All Your Lights, aquí. En Tengo Otros Datos regresamos a hablar, ahora sí, Camila Solís, de Israel Vallarta. No te me enojes.
Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, sonaba Portugal The Man, aquí en Ibero 90.9. Camila Solís, estás de regreso ahora sí para hablar de Israel Vallarta y su liberación. Al fin.
Sí, pues.
A ver, ¿qué sabemos?
Ok. 19 años, 7 meses, Israel Vallarta permanece en el altiplano de Almoloya sobre una figura que es la maldita, diría yo, prisión preventiva oficiosa. Uh-huh. Fue liberado el sábado por la mañana e Israel está retomando, ¿no?, un poco el ritmo de vida que perdió por estar 20 años, que perdió, o más bien se quedó en pausa tras estar 20 años emprisionado. ¿Qué pasó? Una jueza de nombre Mariana Vieira Valdés, titular del juzgado tercero de distrito en materia penal en Toluca, absuelve de todos los cargos a Israel. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Qué es absolver? No se le encuentra culpable de los cargos que él tenía por posesión de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, por secuestro y delincuencia organizada. Y estamos hablando de un expediente de como más de 45 tomos, pero que agrupa tres cargos diferentes, bueno, más bien tres casos diferentes. Es el secuestro de seis personas, las tres personas que se liberan en el montaje, que ya sabemos que es un montaje televisado el 9 de diciembre del 2005, y aparte otros dos cargos por el secuestro de otras tres personas. Son seis víctimas en total, de las cuales Israel Vallarta sale absuelto de culpabilidad de los delitos de secuestro.
De las seis personas, porque eso se comentó mucho en últimos días, sobre todo cuando se retoma una entrevista de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en donde dice el caso Israel Vallarta sigue preso porque hay otras dos causas penales, ¿no?
Pero todo se como que se absorbió en una sola. Lo que hace Mariana, la jueza, es ver absolutamente todas las acusaciones, los 13 testimonios, hace una sentencia de 465 páginas en donde ella dice, si retomamos que Israel Vallarta no fue el único detenido el 8 de diciembre en realidad, que también fue Florence Cassés, que sale en 2011 sobre un amparo directo en revisión de la Suprema Corte de Justicia, Mariana lo que dice es, ambos casos tenían una cosa que es el tronco común, que es la escenificación ajena a la realidad, algo que después el ministro en retiro, Arturo López Saldívar. Artira Saldívar, perdón, gracias, me dio ahí la rara, llama el efecto corruptor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? El efecto corruptor lo que hace es corromper todas las pruebas. Y entonces es prácticamente imposible llegar a la verdad verdadera. Esta redundancia como que me gusta para explicar lo que pasó aquí, porque es una vez que se corrompen las pruebas y se hace un montaje mediático y todo mundo opina, es muy difícil saber qué pasó en realidad.
Y que creo que ese es el gran aprendizaje que como país nos debemos de quedar con esto, ¿no? Tenemos una persona que pasa encarcelada casi 20 años sin que nadie le demuestre nada, que pasa casi 20 años sin que ninguna institución judicial de este país le dicte sentencia, que en el estricto sentido es inocente, puesto que todo mundo así lo somos hasta que se nos demuestra lo contrario, y que tampoco por la imposibilidad, la negligencia, el efecto corruptor, que ahí quizá también le dio como boomerang a Saldívar. No vamos a saber si Israel Vallarta fue un secuestrador o no.
Claro, y aparte, bueno, hay muchas cosas. Ustedes pueden leer dos libros, el de Jorge Volpi y el de Manuel Steele, que es el teatro del engaño. El de Jorge Volpi es una novela criminal que, bueno, ellos se toman el tiempo de recrear a partir de los documentos legales qué fue lo que pasó, qué causas están mal, qué posiblemente fue corrompido, ¿no? Y es un relajo. A ver, son más de 45 tomos en el expediente de Israel. Sí. Es un mundo, les tomó más de 5 años a los dos hacer cada quien sus investigaciones, es supremamente complejo. Ahora yo quiero retomar dos puntos importantes sobre lo que pasó y no pasó. Sobre lo que no pasó es que Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallartas, que son su hermano y su sobrino respectivamente, están encarcelados. Sobre la misma idea de que pertenecieron a la banda apodada Los Zodíaco. Ellos dos siguen en la cárcel, ¿no? Y entonces aquí hay una cosa que los abogados podrán explicar mejor que nosotros. Es si se desestima la existencia de una banda de secuestradores en uno de los casos, todas las demás se tienen que caer. Entonces, tenemos que esperar a ver cuál va a ser la resolución de estas dos personas familiares de Vallarta que siguen en la cárcel. Y un punto también que tiene que ver con lo que sí pasa todos los días y es una realidad de este país, es que la figura de prisión preventiva oficiosa y nuestro sistema carcelario en general están desechos, o sea, son terribles. El INEGI da datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en el ámbito estatal y federal del 2024 que hablan acerca de datos del 2023 y estamos hablando que el 37.3% de las personas privadas de su libertad no tienen sentencia.
Hay una sentencia en contra de México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra de esta figura de prisión preventiva oficiosa, que es básicamente, si alguien te acusa de alguno de los delitos contemplados en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, tú tendrás que llevar tu proceso en la cárcel, automáticamente.
y es sobre la idea de que primero eres culpable y no inocente.
Y este gobierno, este movimiento, con todo lo que ha dicho, contrario a lo que ha dicho, ha ampliado ese catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Claro, pues es más fácil culpar, señalar, meter a la cárcel que resolver adecuadamente los problemas, ¿no?
¿Qué va a pasar, Camila Solís, tras la liberación de Israel Vallarta?
Bueno, la Fiscalía General de la República, quien sostiene los cargos en contra de Israel Vallarta, incluso le pidieron una máxima como de 327 años hace unas semanas. Uh-huh. Tienen 5 días para impugnar la liberación.
¿Esto fue el viernes? O sea, ¿tienen hasta mañana?
El miércoles, creo. ¿El miércoles? Sábado, porque sale el sábado. Sábado, domingo, sale lunes, el sábado, martes, cierto. miércoles. Pero ahí hay una pequeña bronca, porque ellos tendrían que justificar que el último procedimiento está mal. Pero la bronca es que tienen que decir que todo desde el inicio está mal, ¿no? Como para poder rebotar la liberación de Israel. O sea, va a ser bastante difícil que puedan impugnar y que se resuelva a favor de la Fiscalía General de la República. Y que sigue, pues Israel está ahorita en el ojo del huracán, todo el mundo quiere hablar con él, es muy difícil contactarlo, entonces yo creo que él va a andar de gira de medios, hablando con todo el mundo.
Lo estamos buscando, están a full, a ver si lo podemos tener en la semana, sí. A él y a su esposa, Mari Sainz, que fue fundamental también en este proceso, en la liberación.
Claro, y pues ver cómo recupera su vida, ¿no? Dentro de 35 años, sale de 55 años, ya no es una persona joven.
Le quedan al país, a la sociedad, lo que hablamos con Ernesto, o sea, la capacidad de construir un músculo democrático como sociedad que diga, esto no lo toleramos. No toleramos que alguien esté 20 años en la cárcel sin que haya sido condenado, sentenciado. Más allá de quien sea, más allá, claro, de que sea el peor monstruo del mundo, una sociedad democrática no debería de permitirlo. Gracias, Camila.
Gracias, Sebas.
Vámonos nosotros con Licho.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán Licho, colaboradora de Ibero 90.9, académica de esta universidad. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Sebas? Buenas tardes.
¿Cómo te fue en la vacación, Licho?
Pues bastante, fíjate que creo que es la primera vez que me lo tomo en serio y me di unos días de descanso.
Maravilloso, qué bien. ¿Qué?
Pero eso no significa que haya dejado de leer y de escuchar podcast, fíjate.
Y a ver, ¿qué nos traes?
Mira, la semana pasada se publicó una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos, uh-huh. Las siglas son AEA. Y lo interesante de este reporte es que el Cártel Jalisco Nueva Generación, como si no tuviera suficiente, ya está implicado en el tráfico de mercurio para la extracción de oro ilegal en Perú, Bolivia y Colombia. Uh-huh. Esto implica tres vertientes que me parecería muy adecuado que lo hablemos, no solamente ahora, sino en un espacio más amplio, porque... Sí. Porque por un lado está el daño ambiental, o sea, y los reportes que tienen diversas organizaciones ambientales de la Amazonia respecto a lo que ha sucedido con la minería ilegal es una cosa. Sí. Pero por el otro lado, y que tiene que ver probablemente con el nombramiento que hicieron para la Unidad de Inteligencia Financiera, en la UIC, uh-huh. Bueno, pues el punto es que no teníamos una cabeza que nos ayudara a detectar este tipo de cuestiones. Es decir, siempre ha sido una cuestión política y es triste, porque al final lo que se busca es detener a los grupos del crimen organizado que tengan efectivo. Y en este caso, efectivo no solamente me refiero al dinero, pues, sino activo. Y esto es un activo. Han invadido con mercurio ilegal que extraen de la Sierra Gorda de Querétaro, es el segundo yacimiento más importante del mundo. Pues bueno, extraen el mercurio, lo empacan en costales de grava y sale a través de los puertos de Manzanillo y de Veracruz. Y además, esto no lo conocíamos. Uh-huh. O sea, está México implicado en eso por la presencia del cártel, y resulta que no sabíamos hasta que el país lo puso sobre la mesa, y no porque no se haya publicado. Eso es lo preocupante, sí. Que diversos sitios, en sus, bueno, más bien organizaciones en sus sitios ya lo habían publicado la semana pasada, y hasta que el país lo pone sobre la mesa como sí, que, mira, ya existe. Claro, el tema de evasión es súper interesante y me parece que no es algo que debamos soltar, y sobre todo te digo porque las vertientes son súper interesantes. Es un tema político que deja de ser político y entonces sí va a ayudar a la investigación de dónde viene el dinero de los grupos del crimen organizado. Hay una parte ambiental que es súper necesaria realizar, porque la minería ilegal es una de las de los problemas ambientales más graves, sobre sí. todo el uso del mercurio, porque se evapora y se va a la atmósfera. Y por el otro lado, pues obviamente las actividades del crimen organizado en sí.
Y que refleja la claudicación del Estado para incluso regular cosas lícitas, ¿no?
Claro, además estamos violando un acuerdo. Ese acuerdo habla de que en México, pues el convenio de Minamata sobre el mercurio, sobre el uso del mercurio, pues lo estamos violando. Sí. Está México teniendo una prórroga, digamos, hasta el año 2032, pero en realidad ya no tendríamos que estarlo usando.
Pues Licho, muy interesante. Creo que sí vale la pena darle una repasada más a fondo, ¿no?
Sí, por supuesto. El día que quieras, buenísimo, platicamos más a fondo.
Buenísimo. Licho, bonito inicio de semestre.
Gracias, igualmente. Que un abrazo.
Muy bien, gracias. Alicia Guzmán Licho, colaboradora de 90.9. Oigan, noticia de último minuto. La de 8, la más importante. Sandra Cuevas se destapa para la Ciudad de México en el 2030, porque aquí no importa los plazos de campaña, los actos anticipados. Hoy tuvo una conferencia de prensa hace unos minutos y dijo que sí, que va por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el 2030. Pues casi como, digo, como grupo diversificado, chocolates, galería de arte, dulces, ¿qué más vende? Y aparte, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sandra Cuevas, ahí está. Gracias. ¿Qué me ves, Camila? ¿Por qué te enojas? Hoy has estado muy enojada conmigo.
Solo muy impresionada de todas las noticias que hemos recibido el día de hoy. Esta última me da mucha emoción.
Muy bien, muy bien. Gracias a todos quienes hacen posible Tengo Otros Datos. Gracias a Tania Villacampa, Paula Simón, Camila Solís, Lucy Panqueva, Paco Barrera, Silvia Dicci desde las montañas en China, Mariana Lara y todo el equipo que hace posible Tengo Otros Datos. Mañana Rodrigo Balvanera, desde la cabina A de Ibero 90.9 presencial, viene Rodrigo Balvanera a hacer el noticiero. Y nosotros, quédate muy pendiente porque anunciaremos la nueva parrilla de programación. Ya Ernesto López Portillo adelantó un poquito, pero estaremos en las próximas horas, días, anunciando cómo van a estar los contenidos de Ibero 90.9 para este semestre. Yo por lo pronto me despido, soy Sebastián Erminger, nos escucharemos el próximo miércoles. Mañana aquí Rodrigo Balvanera, quédate con la programación de 90.9.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.